Mar Gómez, en vez de palomitas, era más de bolsa de papas. Y en vez de una película, ella era más de disfrutar de otro tipo de espectáculo. No era el teatro, no era el circo. Eran las tormentas. Para ella había algo fascinante, las tormentas. Claro, si le digo que es meteoróloga, lo entenderán todo. Mar Gómez es responsable del área de meteorología de la web eltiempo.es y ha recopilado curiosidades de mucha ciencia en este libro, ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Que es una primera pregunta que es ideal para hacérsela, pero vamos, con ese alarde periodístico que me caracteriza, fíjense ustedes, en la primera intención. Hola Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, primero te tengo que preguntar por el tiempo porque creo que viene un bajón de temperaturas a partir del jueves, ¿puede ser?
Pues sí, para dar la bienvenida a la primavera entra una masa de aire ártico, fría, descienden los termómetros, baja la cota de nieve. Es verdad que tendremos pues bajada tanto de día durante de noche porque vamos a tener también heladas. Y bueno, pues parece que más que recibir la primavera vamos a seguir sumidos en el invierno, ¿no? Porque vamos a tener un fin de semana y un puente de San José con esas temperaturas por debajo de cero por la noche en muchas regiones y bueno, que ligeramente van a superar los 10-15 grados en muchas zonas. Así que sí, un fin de semana invernal.
Bueno, aquí abajo para mañana nos dan 24 grados, que no está nada mal.
Sí, la bajada luego se va a notar para el fin de semana, porque vamos a tener temperaturas que van a estar muy por debajo de lo que corresponde a las fechas para este año. Es cierto que por el sur siempre son mucho más agradables, pero aún así vais a notar bastante la bajada de los termómetros el fin de semana.
Caramba. Bueno, ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa?
Bueno, pues este es el título del libro y la verdad es que responde a una de las ideas más preconcebidas que podemos tener y es que si yo dijera ahora mismo que dibujáramos una gota de lluvia, ¿cómo la dibujaríamos, no? Pues seguramente con una forma de lágrima y realmente la forma de las gotas de lluvia no es así para nada, sino que más bien tiene una similitud con la forma del pan de hamburguesa, es decir, aplanada por la base y redondeada por arriba y esto tiene que ver con dos fuerzas que actúan cuando las gotitas de agua caen desde las nubes, una es la fuerza de rozamiento, que se encarga de aplanar esa base, y otra es la tensión superficial, que es como la piel de la gotita y que ayuda a mantenerla esférica. Esto ocurre para gotas de tamaño intermedio, más o menos entre 2 y 5 milímetros. Pero realmente, bueno, intentaba yo pues quitar esa idea preconcebida que tenemos desde niños.
Sí, es verdad. Yo siempre pensaba que la gota de lluvia estaba cogida por un hilo desde arriba y, por lo tanto, abajo estaba redondeada como una pera, vamos, aproximadamente. Y no es como una pera, es claro, la resistencia se hace, la fuerza se hace por abajo.
Sí, eso es. Además, claro. Es que yo creo que todos lo hemos dibujado así, yo me incluyo cuando era pequeña y bueno, pues ahora si tenemos niños en casa podemos pues enseñarles que realmente tienen más forma, ¿no? Con ese pan de hamburguesa que me parecía una muy buena similitud para que nos acordáramos bien de la forma que tienen y bueno, pues lo explico en detalle en el libro cómo entra en juego pues esa física, esas fuerzas de rozamiento que la aplanan por debajo y esa tensión superficial que se encarga de mantener unidas pues todas esas moléculas de agua y mantener esa forma esférica y así es, bueno, a partir de ahora cuando dibujemos las gotas de lluvia pues nos tenemos que acordar más de una Whopper que de una lágrima.
La meteorología no es en sí misma una disciplina universitaria, sino que es la física, ¿no? Normalmente estudiáis física y luego os especializáis en física de la atmósfera.
Sí, eso es. Bueno, mis compañeros también estudian geografía. Normalmente solemos ser o físicos o geógrafos y luego nos especializamos pues bien con un máster, como fue mi caso, en geofísica y meteorología o bien con otro tipo de másteres que también tenemos en España. Y yo, bueno, pues completé mi formación también con un doctorado especializado en climatología. También tengo compañeros de ciencias ambientales que se dedican a la meteorología, aunque he de decir que, bueno, realmente el título de meteorólogo se saca con las oposiciones del Estado, ¿no? Ahí es donde tenemos para la Agencia Estatal de Meteorología ese título oficial de meteorólogo, pero bueno, el resto pues nos dedicamos dentro de nuestro campo pues a analizar todas esas previsiones y sobre todo a comunicarlas, ¿no? Así que sí, en España no tenemos una carrera propiamente dicha que sea meteorología.
La gente del tiempo, ¿tenéis buen ojo? Quiero decir, ¿siempre tenéis que hacer números o tú sales a la calle, miras hacia arriba y dices, mañana va a caer la mundial?
Bueno, yo digo que intentamos tener buen ojo, pero realmente los que tienen muy buen ojo es toda la gente de campo, toda la gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería y demás, porque al final se pasan mucho tiempo observando la naturaleza, y la naturaleza tiene muchas señales, muchos indicios que nos indican cómo el tiempo va a cambiar. Nosotros, a nivel profesional, indudablemente observamos el cielo, también tenemos herramientas, como puede ser el satélite, el Meteosat, en nuestro caso para Europa, el radar, que nos indica cómo está la atmósfera en este momento, y luego tenemos nuestros modelos meteorológicos, que son básicamente superordenadores que nos reproducen las condiciones meteorológicas que vamos a tener en los próximos días. Pero por supuesto que la observación es una parte muy muy importante. Yo intento ser cada vez más buena en ese campo, pero es cierto que, bueno, pues cuando me desplazo, por ejemplo, a mi pueblo, allí me superan con creces toda la gente que se dedica sobre todo a la agricultura.
Si se prevé para mañana una determinada tormenta o un determinado estado del tiempo, ¿impepinablemente eso va a ocurrir o qué puede hacer que cambie absolutamente la realidad y amanezca un día clarísimo?
Con las tormentas siempre tenemos un margen de error bastante amplio, porque las tormentas son fenómenos muy locales y bueno, el tiempo puede cambiar drásticamente en cuestión de kilómetros. Por eso en primavera para los meteorólogos es tan difícil predecir el tiempo, porque es un momento de inestabilidad en el que vamos del invierno al verano con mucho tránsito de masas de aire y con mucha convección, que es lo que genera las tormentas. Las tormentas suelen ser fenómenos bastante complejos a la hora de ser pronosticados y contamos a veces incluso con escasas horas para poder determinar y afinar en esa previsión. Cambia la cosa cuando hablamos de borrascas, de frentes bien definidos que entran en nuestro país, como puede ocurrir en los meses invernales, también al final del otoño. Ahí tenemos un margen más amplio de precisión, porque esas precipitaciones barren áreas mucho más amplias. Con las danas, las antiguas llamadas gotas frías, ahí tenemos también un margen también de incertidumbre, porque en función de dónde se sitúen nos pueden producir más o menos lluvias torrenciales. De ahí la dificultad, ¿no?, de pronosticar esos episodios y de que haya que seguirlos muy de cerca. No podemos anticipar con 7 días vista dónde se van a producir pues esas lluvias torrenciales que podrían ir asociadas a una dana. Así que depende un poco del tipo de situación meteorológica que tengamos.
¿Cuál es el tiempo máximo de previsión? Más allá de 15 días es imposible prever el tiempo.
Pues, a ver, más o menos entre 10-15 días, si tenemos una situación de estabilidad en la que vemos que va a predominar un anticiclón, podemos ir viendo una tendencia. Pero yo siempre digo que el margen para una situación normal, no me refiero pues a unas tormentas locales o una situación de dano, una situación normal, sería entre 3 y 5 días aproximadamente. A medida que aumentan los días, el rango de error aumenta. Al final, la meteorología no es una ciencia exacta, no tiene una solución a esas ecuaciones determinada y el error se va propagando. Pero más o menos entre 3 y 5 días podemos ir ya teniendo una previsión bastante certera.
Curiosidades que cuentas en el libro que me interesa que me cuentes. Estar en la misma latitud puede indicar que a lo mejor va a hacer el mismo tiempo. Sin embargo, pero por ejemplo, Nueva York y Madrid están a la misma altura, para entendernos, y hace mucho más frío en Nueva York que Madrid. ¿Eso por qué es?
Sí, pues entre otras cosas es debido a una corriente que se llama la corriente del Golfo, que baña la costa del este de Norteamérica y que trae todo ese agua cálida del Golfo de México hacia el norte y oeste de Europa. Esa corriente de agua, al ser muy cálida, arrastra ese calor hacia el continente europeo y hace que el clima sea mucho más moderado en nuestras latitudes que, por ejemplo, el que tenemos en Nueva York, una ciudad extremadamente fría en los meses de invierno. También hay que destacar que, por ejemplo, en Nueva York también se producen intrusiones de masas de aire continental muy frías y que dan lugar también a intensas nevadas, pero principalmente es por esa corriente del Golfo que suaviza las temperaturas al oeste del continente europeo.
¿El viento se lleva las nubes o no tiene nada que ver?
Bueno, el viento impulsa el movimiento de las nubes. Al final, el viento, siempre decimos, es el aire en movimiento y desplaza tanto las nubes como los objetos, todo lo que tenemos en la atmósfera. Así que sí, podemos decir que las va moviendo poquito a poco.
¿Por qué olemos a tierra mojada cuando está a punto de llover, cuando todavía el agua no ha mojado la tierra?
Bueno, pues esto es por diferentes factores. Tenemos uno que es el petricor. Este término fue acuñado por unos científicos australianos. Ellos consideraban que el petricor presente en la tierra era un aceite que exudaban ciertas plantas en el que se quedaba retenido en los periodos de sequía y lo echaban, lo expulsaban fuera cuando iba a llover. Pero tenemos también el olor de la tierra, la geosmina. Y esto es debido a una serie de bacterias que, bueno, pues cuentan con un hábitat muy generalizado en todo el mundo y que cuando se va a producir esa precipitación, esas bacterias liberan este compuesto químico, la geosmina, y dan lugar pues a ese olor característico y que nosotros pues siempre decimos el olor a tierra mojada, ¿no? Pues eso realmente es la geosmina.
Cuentas en el libro que el desierto del Sáhara es responsable de la supervivencia de la Amazonia. ¿Eso cómo es posible?
Sí, pues esto es posible porque desde el Sáhara se elevan toneladas de polvo en suspensión que viajan a través de todo el océano Atlántico hasta llegar al Sáhara y lo fertilizan, porque precisamente ese polvo es muy rico en fósforo y es lo que necesita el Amazonas pues para poder desarrollar toda esa vegetación y toda esa vida que tiene allí. Así que parece mentira que dos lugares tan sumamente alejados estén conectados, pero lo están, y no solo, bueno, pues transportando ese polvo, sino que ese polvo genera la vida también allí. Así que, bueno, pues es una de esas conexiones maravillosas que muchas veces pues no somos ni conscientes.
Algunos dicen que el cielo de la zona centro de España, singularmente Madrid, es uno de los más bonitos, el azul velazqueño, que se ha dicho siempre. Aquí en el sur creemos que tenemos el cielo más bonito, pero a lo mejor hay tanta luz que es blanco. ¿Por qué no vemos el mismo cielo en un lugar que en otro?
Bueno, eso depende mucho de la dispersión de la luz. Básicamente vemos el cielo azul porque cuando llega la luz del sol, que sabemos que es una luz blanca, pero se puede descomponer en todos los colores de del arco iris, interactúa con las moléculas que tenemos en la atmósfera y se produce lo que conocemos como dispersión de Rayleigh, que ocurre pues cuando esa luz es dispersada por unas partículas que tienen un tamaño menor a la longitud de onda dispersada. Eso es el motivo, ¿no?, de por qué el cielo es azul, pero puede ocurrir también que cuando miramos hacia el horizonte o en otras regiones veamos un azul mucho más pálido, y esto es debido a que para que llegue hasta nosotros esa luz, ¿no?, debe atravesar un mayor espesor en la atmósfera y por lo tanto tiene que ser dispersada varias veces y va perdiendo poco a poco ese azul, dando una tonalidad un poquito más azul pálida.
¿Las nubes son enemigos o amigos de los aviones?
Bueno, pues no suelen ser muy amigos, sobre todo las nubes de tormenta, los cumulonimbos, son nubes de gran desarrollo vertical, son las nubes que van asociadas a las tormentas y desde luego los pilotos intentan a toda costa evitarlas y ni mucho menos atravesarlas, porque suelen ir vinculadas con granizo, con rayos, con truenos, bueno, con todos esos fenómenos adversos. Sin embargo, también he de decir que muchas veces en ausencia de nubes tenemos un tipo de turbulencia, que es la turbulencia de aire claro, que es muy difícil de identificar y que también puede ser muy peligrosa. Así que, bueno, siempre tenemos que confiar en nuestros pilotos que tienen muchísima experiencia y, por supuesto, muchísimo conocimiento en meteorología, pero desde luego que hay cierto tipo de nubosidad que puede ponernos en peligro cuando vamos a un avión y por eso siempre se evita pasar por las tormentas.
Mar, siempre hemos oído a nuestros mayores, yo y a mi abuela y a mi madre, decir que antes hacía mucho más frío. ¿Eso es porque tenían menos calefacción o porque de verdad antes hacía más frío?
Bueno, la verdad es que es cierto que las temperaturas han ido aumentando en los últimos años, en especialmente en esta última década y en este siglo. Los 22 años más cálidos, 20 de esos 22, perdón, se han dado en este último siglo. Así que sí, las temperaturas están aumentando a nivel global. Es normal que oigamos decir esto, que antes hacía más frío, porque es cierto, las temperaturas antes eran globalmente más bajas y también, por supuesto, en España. Así que sí, vamos hacia un aumento de temperatura, estamos en una era de calentamiento y la tendencia es esa.
¿Tú eres capaz de saber qué tiempo hará en el 2050?
Bueno, el tiempo exacto, obviamente, para un día concreto en 2050 no, pero sí que podemos mostrar las proyecciones climáticas que tenemos para el año 2050. Y las proyecciones dependen del escenario de cambio climático. ¿Qué significa esto? Pues que dependen del escenario de emisiones, si emitimos más o menos contaminantes o si lo frenamos. Si nos ponemos en un escenario muy pesimista para los próximos años, lo que podemos ver es que Madrid podría tener el clima de Marrakech, Londres, por ejemplo, el de Barcelona, y que evidentemente pues en los próximos años podríamos vivir fenómenos meteorológicos adversos y extremos que se repitieran con mayor frecuencia en nuestro país, como por ejemplo las olas de calor. Hemos visto también que se aproximaban restos de huracanes a nuestro país con más frecuencia en los últimos años y inundaciones en la región del Mediterráneo.
Preguntas que hace Goyo González.
dos meteorólogos en un ascensor hablan del tiempo?
Pues probablemente sí, porque yo creo que en los ascensores siempre se habla del tiempo, igual que en los taxis, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy recurrente que nos afecta en nuestra vida diaria y nosotros siempre estamos más que encantados de hablar del tiempo, así que probablemente sí que hablaríamos del tiempo también, ¿por qué no?
¿A qué hombre o mujer del tiempo sigue en televisión?
Bueno, pues yo sigo a todos mis compañeros, pero ahora mismo en televisión a Rosemary Alker, que trabaja en Telecinco, pero principalmente porque fue compañera mía en la facultad. Nos tenemos muchísimo cariño, es muy buena profesional y no me pierdo ni una de sus intervenciones, así que a ella.
Póngale el nombre de un meteoro a estos tres candidatos a la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso.
Uy, podríamos decir el fuego de San Telmo.
Ángel Gabilondo.
Un carámbano.
Pablo Iglesias.
El espectro de Broken.
A mí la geosmina me pone romántico. ¿Qué fenómeno meteorológico le pone a usted tontorrona?
A mí el rayo en bola.
Eso creo que es. ¿El rayo en bola qué?
¿Qué es?
Bueno, pues el rayo en bola es un tipo de fenómeno meteorológico que no es un rayo, sí que está asociado con la electricidad, que ha sido muy difícil de vislumbrar, la verdad es que hay muy pocos documentos al respecto, y que tiene forma de bola, una bola luminosa que se mueve y que incluso a veces se puede mover a lo largo de los cables de luz. Es una cosa muy muy curiosa y que os invito a que busquéis, porque algún documento gráfico hay por ahí y es muy interesante. A mí me parece, la verdad, muy misterioso.
Pues como su pareja tenga que esperar a ver un rayo en bola. Y ya,
pues
por último,
esperar.
¿Qué piensa de Carlos Herrera cuando nos recomienda la Rebequita haciendo un frío que pela?
Bueno, pues que aunque esté en el sur, lo mismo es chicarrón del norte, y con una Rebequita pues simplemente le basta. Yo también soy de las de Rebequita, ¿eh?
Claro, es que dicen en Noruega, y lo cuentas en el libro, que no hay tiempo raro, lo que hay es ropa inadecuada, ¿no?
Exacto, totalmente. Además, yo doy fe porque hace 2 años tuve la oportunidad de estar muy cerquita del Polo Norte. Iba muy bien equipada, a menos 35, menos 40 grados bajo cero, y te puedo asegurar que no pase nada de frío. Así que sí, la ropa es muy, muy importante.
¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Es el libro interesantísimo de Mar Gómez, a la que me ha gustado mucho saludar esta mañana. Querida Mar, un beso muy fuerte.
Un beso, Carlos. Gracias.